noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico,
profesional,
polémico,
valiente,
apasionado.
Y paso.
¿Es muy necio?
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz, pero...
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1 hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio A de Grupo Fórmula. Y esta tarde me acompañan Bernardino Esparza.
¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos.
Tres lentes de otro color, ¿verdad?
Sí, son
rojos. Sí. Son para jugar tenis,
¿no? Son para jugar tenis, sí.
No estamos jugando aquí tenis.
No, pero no veo bien, no alcanzo a ver bien, entonces sí lo necesito.
Pues sí. Venus Rey Junior, ¿cómo te fue en Guatemala?
Extraordinario, me gustó mucho, que veis tan bonito, que
nunca había
tan
sido amable.
Nunca había ido.
Ok.
Me encantó realmente. Además, uno se siente que está en casa, de verdad te lo digo.
A mí una vez me preguntaron, ¿cómo es la ciudad de Guatemala? Y dije, es como un Cuernavaca.
Sí, sí,
es un pueblito, la capital. La antigua vale mucho la pena.
Es precioso.
Es como una Pompeya novohispana.
Sí, sí, sí.
Muy divertido. Y Tikal, y tiene unas cosas fabulosas.
Me encantó, me encantó.
Y comes rico.
Comes muy rico, muy rico.
Comes rico. Quiero felicitar, porque se me ha olvidado, pero... La productora no me recuerda, ya sabe que yo, entre el Alzheimer y la mala memoria, desde el lunes le dije, recuerda mi nombre, ahorita me pone un letrerote, ahora sí. Mil felicidades a Luzma Hernández, ya tuvo su bebito, que se llama Rafael y que además está bien bonito, no lo vamos a mostrar aquí porque hay cosas de privacidad, pero ya tiene su bebé, nació que hace como una semana, ¿no? Rafa se llama, Rafael, el hijo de Luzma Hernández, allá... Un nuevo ciudadano, bueno, cuando tenga 18 años, un nuevo residente de Zacatecas. Ojalá que cuando él crezca ya no haya Monreales en ese estado. No, para que por lo menos sea un niño feliz, ¿no?
Niño feliz.
Quédate a aguantar a Ricardo, a la piedra que está ahorita y al otro que quiere estar. Digo, hablando de la 4T, sí son diferentes, ¿eh? Dinastías. Ahí ves a los... ¿cómo se llama? La presidenta Lepera, la ministra Lepera, ¿cómo se llama? A ver.
La ministra Lenia Batres.
Esa, porque sabemos que hay una que le gusta copiar en la tarea, esta es la Lepera, veremos qué encontramos en los demás, ¿no? Muy bien, felicidades Luzma, en serio, con mucho cariño. ¿Qué tal el calor?
Pues...
Hace unos días nos quejábamos del frío y de la lluvia. Hoy me tocó manejar mucho por la ciudad. En un momento el termómetro de mi coche marcó 29.5. Estaba yo... Por ahí. Después me metí a los sistemas y hay lugares de la Ciudad de México en donde se ha sentido sentimiento de 30 grados.
Sí.
Entonces, hoy, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, el pronóstico era entre 40 y 45 grados en Baja California, Sonora, Chihuahua y Sinaloa. Claro, no es todo el estado, porque las partes altas de un estado, pues no, pero es lo que están diciendo, ¿no? De 35 a 40 grados en Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Y de 30 a 35, que es un diablal de calor, en Jalisco, Colima y Quintana Roo. Más de la mitad del país. Hoy, esta semana, padeció calor extremo a severo.
Sí.
México está calentando más rápido que el promedio mundial. Un investigador que está a cargo del programa de investigación en cambio climático de la UNAM, su nombre es Francisco Estrada, su estudio dice que la temperatura de México subió 3.2 grados en un siglo, más que los 2 grados que en promedio aumentó la temperatura del globo terráqueo. Entonces, estamos mal. A ver, ¿cómo estuvo junio, el mes pasado? En Hermosillo, Mexicali y Chihuahua se superaron los 45 grados en varios días. En Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Morelos llegaron hasta los 35 grados. Aquí en la Ciudad de México, en junio, entre 27 y 29 grados.
Sí, sí, sí.
Y en la primera quincena cayó a 24 porque empezó a llover. La salud pública sufre cuando pasa esto. Son cosas que nunca pensamos. A ver, Según la Secretaría de Salud, en la semana epidemiológica 25 que concluyó el primer domingo de junio, se confirmaron 935 casos por altas temperaturas, 547 golpes de calor, 360 deshidrataciones, 28 quemaduras y 28 muertes, principalmente en Veracruz, Sonora, Chiapas, Tamaulipas y Tabasco. Y las cifras siguen subiendo. Pero el golpe también muy costoso es económico. El calor prolongado afecta a todas las cadenas productivas. Se estima que en el sector agrícola las altas temperaturas y la sequía redujeron un 25 a 30% el rendimiento de cultivos básicos como maíz, caña, trigo y café, con pérdidas estimadas de entre 20 y 40 mil millones de pesos tan solo en el norte y sur del país. Si suben los precios, también es porque no se produjo lo que se necesitaba y hay carestía. En la industria, los paros técnicos por calor extremo en sectores como construcción, minería y manufactura generaron caídas de productividad del 10 al 15% en ciudades como Monterrey, Saltillo y Hermosillo. Hubo decenas de apagones, sobrecargas en subestaciones y el uso récord de aire acondicionado, elevando el costo operacional de la Comisión Federal de Electricidad y forzando compras de energía y de emergencia de gas para generar electricidad. ¿Y de dónde viene el gas? No importamos. Y el turismo. En destinos como Veracruz, Villahermosa, Acapulco y Mérida, el calor extremo provocó caídas de entre el 10 y el 15% de ocupación hotelera, cancelación de vuelos y cierres intermitentes de servicios. Algunos estados vieron reducido su ingreso por turismo en hasta 1,000 millones de pesos el mes pasado. Mientras tanto, ¿qué pasa? El gobierno recomienda evitar el sol, tomar agüita. ¿Y lo que hace?
Andar por la sombrita.
Sí, casi. Vayan por la sombrita, tomen agüita, porque el gobierno no hace ninguna otra cosa. Uh-huh. Es la verdad. Y la gente diría, ¿pero qué puede hacer el gobierno? Uh-huh. Pues podría invertir, ya sabemos que ahorita hay mucho dinero, pero podría invertir en zonas techadas, donde sea mucho calor, que la gente se pueda poner abajito, ¿no? Que donde hay tomas de agua, pues la gente pueda accesar a esa agua a riesgo de su tifoidea, sí, ¿no? Porque nada garantiza que sea muy potable. No hay reformas laborales que protejan a los trabajadores expuestos. Yo ahorita en el camino vi trabajadores de la construcción bajo el sol a plomo.
Sí, claro.
Nada. No, o sea, debe haber leyes que protejan a los trabajadores que están a la intemperie, tanto en las ciudades como en el campo. Uh-huh. Tiene que haber programas para que descansen después de cierto tiempo, que puedan hidratarse, que haya reparto de agua. Eso sí lo puede hacer el gobierno, pero no lo hace. Y me estoy refiriendo a los gobiernos de los estados y sobre todo los municipales. No lo hacen, no levantan ni un dedo. Pero qué buenos son, está calor. Pónganse las sombritas. Toma agua. ¿Dónde tomo agua? Ah, pues cómprate una botellita, pues no tengo para la botellita. En Roma, curiosidad, ¿no? Tú vas en Roma y hay llaves de agua, donde pones tu vaso, tu cantimplora o la mano, te sirves el agua, te la tomas y es 100% potable. Así es. Y esto empezó hace siglos.
Y 100% gratis.
Sí, y es gratis. Y aquí no hemos podido. Entonces, se calcula que en junio el calor le costó al país entre 60 y 90 mil millones de pesos. Es un diablal de dinero.
Es muchísimo dinero.
No digo que todo se puede prevenir. El cambio climático en México nos va a golpear fuertísimo. Se calcula que en los próximos 25 años, ciudades del norte del país se van a despoblar por el calor extremo y porque no va a haber agua.
Qué grave.
Oye, es horrible. Y fíjate que hace unas semanas, mejor dicho, antes de que lloviera, el calor estaba en extremos.
Sí, claro.
Y yo recuerdo, si no más, en Tabasco se les fue la luz por los ventiladores y por el uso, obviamente,
¿y
también.
¿Y por qué? Porque la CFE no se da abasto.
Justo es ese. ¿Dónde está el plan? ¿Cómo se puede hacer la estrategia?
¿Dónde está el plan? No sé.
¿Tú dime? No lo sé, Eduardo. Pero así es lo que está esperando, los aires acondicionados y todo eso.
Sí, claro.
La utilización, claro.
El dato que dijiste hace un momento, que en un siglo ha crecido 3.5 grados la temperatura.
No, nada más 3. 3.2, no exageres.
3.2, es que es o sea, es gravísimo.
O sea, México es de los países que más se ha calentado, y no lo digo de mala onda, que más se ha calentado. ¿De qué otra manera lo puedo decir sin que se oiga mal?
No, que más se ha calentado.
En los últimos 100 años.
Está, sí, sí, sí.
¿Y cómo vienen los próximos 25, 50? Se estima, de acuerdo a muchos estudios, que para el año 2050 va a haber una catástrofe mundial derivada del cambio climático. Ya tenemos al targo que hoy gobierna Estados Unidos, quitando exenciones fiscales a la gente que le entra la energía solar, sí, no, qué barro, etcétera. ¿No? No, porque él no cree más que en el billete y en ayudar a sus amigos petroleros. Así está el mundo. Vamos a los mensajes.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili.
Hablamos ayer en este programa, después de la hora, sobre la gran cantidad de dinero que Estados Unidos, de acuerdo al paquete fiscal aprobado hace un par de aprobado ayer por los republicanos, nos va a alcanzar esto. A ver, 45 mil millones para detener migrantes, 46 mil 500 millones de dólares para concluir el muro. Por no solo es el muro, todos los equipos para ver si estás escarbando debajo, si eres migrante topo, no, sí. Digo, todo. Le van a dar 10 mil millones de dólares a la Secretaría de la Cirujeada. ¿No saben qué es la Cirujeada?
Sí, sí, sí.
La Barbie doll de Trump, esta que trabaja en Seguridad Interior, que está como que se le pasó el colágeno
se
en la boca.
Se le pasó,
¿no?
El botox. Y el...
Trae, digo... ¿Cómo se dice? Un hocicón, la verdad. No, pero, bueno, aquí en México también tenemos políticas que asistan, ¿no?
Sí,
no,
claro.
A los estados les va a dar otros 10 mil millones de dólares para todo lo que son acciones antimigrantes. Y lo que es aquí, 6 mil millones de dólares a lo que es estar checando cómo van los extranjeros y estar checando bien los antecedentes de la gente que pida una visa, que entre a Estados Unidos. No. Obviamente la presidenta Claudia Sheinbaum, pues no le gustó esto y lo critica, ¿no? De que es un paquete fiscal que además gastan en material de guerra. Además le quitan dinero a la gente más pobre de Estados Unidos y le bajan los impuestos a los más ricos.
Sí, no,
pero es Donald Trump, ¿no? Es la plutocracia en el gobierno.
Totalmente.
Entonces la presidenta pues dijo que no está de acuerdo. Aunque no creo que le importe a los gringos si la presidenta de México está de acuerdo.
No, desde luego, para ellos les es irrelevante.
¿Esto no sería interferir en los asuntos de otro país, un tanto contradiciendo el espíritu de la Constitución de la no intervención, Bernie?
Pues sí, Eduardo, de alguna manera sí.
Yo pienso que no, ¿eh?
Digo, al final del día, en el caso de Estados Unidos, tiene su forma de autodeterminarse.
Es un país libre, soberano, independiente, igual que el nuestro.
Igual que nuestro.
Y hacen lo que se les antoje.
Sí, efectivamente.
¿No? Y nosotros podemos estar o no de acuerdo, obviamente.
Eso sí.
Y la presidenta también. Pero la pregunta es, si no está faltando al mandato constitucional de no intervenir en los asuntos de otros estados.
Yo creo que no, Eduardo.
¿En el caso mexicano con Estados Unidos?
Sí.
No, yo creo que no. No, en esa parte no.
Yo pregunto.
Yo creo que más parte de la agenda bilateral y...
¿Cuál agenda bilateral? ¿Tú todavía te la crees?
Bueno, los...
¿Todavía te la crees?
Hay un...
Para Trump no hay agenda bilateral. Para Trump es mi agenda y le vale gorro.
Claro, pero una parte de la agenda tiene que ver con nosotros, entonces pues ahí estamos, aunque no queramos. Mira, Eduardo, te voy a decir una cosa. Me parece que la presidenta Claudia Sheinbaum hizo una crítica a Trump y fue una crítica muy puntual. Y además que da en el clavo. Se aprobaron en total 170 mil millones de dólares para...
Repartidos, como lo acabamos de decir.
Para deportaciones, lo cual es un dineral, 170 mil millones de dólares. Pues
multiplícalo por 20 para que tengas idea de los pesos. No lo puedes... A ver, no podemos ni conseguir que es mil millones, ahora 170 mil millones.
Entonces, lo que dice la presidenta es que esa no es la solución. Esa, y de verdad que no es la solución. Ella ha insistido en todo momento en lo que ella llama la cooperación para el desarrollo. Algunas personas podrían pensar que la famosa o la tal cooperación para el desarrollo es un discurso insulso o sin sustancia de la izquierda o de la presidenta Sheinbaum, pero yo creo que no, yo creo que es vital, es fundamental y hay que verlo en contexto.
Es un discurso a los países subdesarrollados, sí, casi pidiendo que los desarrollados vengan en nuestro auxilio, ¿no? Casi, casi.
Eduardo, en el caso...
Que no tienen la obligación, a pesar de que han exprimido y explotado todos estos países que han sido colonialistas.
Sí, sí, sí.
Inglaterra exprimió a la mitad del mundo, Estados Unidos ha exprimido a América Latina, se quedó con Hawái, que no tenía nada que hacer ahí, se quedó con Puerto Rico, tampoco tenía nada que hacer, se quería quedar con Cuba, sí, se quedó con la mitad de México, los franceses, el desastre que hicieron en Indochina...
Los belgas en África.
No, en el Congo, no.
Los franceses, o sea, en África también.
Claro, no, ha sido terrible.
Bueno, es una cosa terrible lo que ha pasado, pero en el caso específico de nuestra región, Eduardo, y me voy a referir nada más a nuestra región, que es México o Centroamérica, Estados Unidos sí tiene una responsabilidad porque ha hecho intervenciones y sus mismos historiadores, sus mismos académicos lo reconocen.
¿Y qué les hace? Los que mandan son los políticos. Sí,
Eduardo.
Los que mandan son dinero. Ay, los historiadores nadie les hace caso.
Ya lo sé.
Desafortunadamente.
Pero se tiene que decir.
Sí, no, la verdad es que se tiene
no,
que
tú
decir.
No, tú dilo que quieres.
Se tiene que decir. Mira, te voy a, así de fácil. O sea, la intervención de Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX en Centroamérica arruinó y dejó secuelas que hasta la fecha se sienten en países como Guatemala, Honduras o El Salvador.
Y en El Salvador ahora tienen un perrito faldero,
sí,
que es Bukele.
Entonces,
perrito faldero, ve a Trump y ladre y mueve la cola.
Eduardo, de alguna manera, aunque los políticos, y menos estos políticos de ahora que son de la extrema derecha.
Los políticos de siempre.
De la extrema
derecha. Los políticos de siempre.
Pero hay una responsabilidad histórica.
Oye, Polk no era de extrema derecha y Polk fue el que le declaró la guerra a México y se quedó con más de la mitad del territorio.
Bueno,
por favor.
Todo eso tiene consecuencias. El que se hayan quedado con la mitad del territorio nuestro, el que hayan tenido una intervención tremenda en Centroamérica que causó una total desigualdad y una total desestabilidad en lo económico y lo político en todos los ámbitos, eso no se puede negar, aunque ellos lo nieguen. Y todo eso tiene consecuencias.
No, los historiadores lo aceptan, pero los políticos y la gente del dinero a veces lo acepta, pero no le importa.
Pero todo eso tuvo consecuencias, Eduardo, porque entonces la gente ha salido de esos países y es la que está llegando a Estados Unidos. O sea, lo que hicieron los Estados Unidos en México,
sí, pero,
en 1848 y lo que hicieron todo el siglo XX en Centroamérica, les está pasando factura.
Oye, yo un gringo diría, ¿y?
Pues sí.
¿Y?
La realidad es otra hoy actual.
Hay que
ver la realidad.
Es el derecho del pataleo que tenemos los de los países,
Eduardo,
del tercer mundo.
Esa es la única solución. O sea, deportando, haciendo muros, no se va a conseguir nada. De lo que se trata es, como dice la presidenta, tratar el problema de fondo. Y eso solo se logra a través de una cooperación para el desarrollo que sea importante, que sea clara y que sea contundente y que sea sustancial.
A ver, yo estoy de acuerdo.
Pues claro, ¿por qué no puede estar de acuerdo? Más que...
Trump no está de acuerdo.
Ah,
y su gabinete no está de acuerdo.
Y nunca...
más de la mitad de los gobernadores de Estados Unidos están de acuerdo. Y el Congreso no está de acuerdo. De Estados Unidos, sí, la mayoría.
Pero
y cuando estuvieron los demócratas, ¿sabes qué? Tampoco estaban de acuerdo.
Claro, ¿no? Tampoco
claro
lo hicieron.
No.
También se hicieron lolos, ¿no? Eduardo, pero a diferencia tuya, que sí lo ves y estás de acuerdo con lo que acabo de decir, la soberbia de la extrema derecha en Estados Unidos no lo ve así, y por eso son estas acciones contundentes que están haciendo, y claro que alguien les tiene que decir, aunque no le vayan a hacer caso, aunque la vayan a minimizar, pero alguien les tiene que decir, señor Trump, esa no es la solución.
Oye, ¿tú crees que México
no
tiene la culpa en estas estupideces?
Ah, no,
a ver,
Eduardo.
A ver, México se quedó con lo que era del Imperio Español.
Sí.
Porque cuando dijimos, somos independientes y nos quedamos desde Centroamérica hasta lo que es el estado de Wyoming.
Uh-huh.
¿Okay? No era nuestro tampoco, pero nos lo quedamos. Después ya Centroamérica se fue por su lado, los gringos se agarraron lo que no habíamos sabido cuidar. ¿Okay? ¿Tú crees? Y me voy a ir a un evento más reciente. El famoso Tratado de Libre Comercio, que yo desde que se negoció lo condené y lo critiqué porque dije, esta bola de colaboradores de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas van a provocar la quiebra de miles de empresas mexicanas porque están vendiendo mano de obra barata. Okay. Vendieron mano de obra barata. Millones de gringos perdieron la chamba porque ganaban más que los mexicanos a quienes les dieron la chamba. Trump entendió esto muy bien. Le dice, a ver, gringuitos que perdieron la chamba por culpa de México.
Sí.
Ok. ¿Tú crees que México no tiene vela en el entierro? ¿Tú crees que México nomás es víctima? México no, también ver, ha sido artífice de sus desastres. Déjame. Gobiernos corruptos, ineptos.
Oligarquías.
Oligarquías, plutocracias.
Déjame, te me adelantaste, Eduardo. Sí.
Pues que, mira, es que ya te queda un minuto y me
adelanto. Desde luego, si no, no desde luego el único factor de la... de la inestabilidad económica, política, social de la región México, Centroamérica, no solo es, se atribuye a Estados Unidos, también se atribuye a factores internos como son los gobiernos súper corruptos.
Decirlo, sí.
Y se debe sobre todo a unas minorías plutócratas que han exprimido a los países con la ayuda de los Estados Unidos imponiendo
y de los políticos chuecos que hemos tenido
y sostenido y hasta haciendo golpes de estado. En Guatemala hicieron uno en 1954 que provocó pues sí. 36 años de guerra civil con 200,000 muertos.
Así es. Pues, y es, hace bien la presidenta en protestar y en quejarse.
Está bien.
¿Y
cuál sería el plan para el desarrollo? A ver, ¿cuál sería el plan?
No, México pues, tiene que aprender a desarrollarse pese a los gringos.
Y lo estamos haciendo.
Sí, claro, con un crecimiento este año del 0.2%. No, lo estamos haciendo requete bien, menos.
No te estoy diciendo que lo estamos haciendo.
No, tú dijiste que lo estamos haciendo.
Lo estamos haciendo con resultados limitados, pero en los últimos, yo veo en los últimos años, Eduardo. O sea, no es el México de los 70. No
por favor, de los 60. En los 70 crecía más la economía de México. Los últimos 20 años, el crecimiento promedio.
Era un país encerrado.
El crecimiento
era un país
promedio ha sido de 2%, por favor. Sí, deja de soñar.
No te digo que esté bien, Eduardo, porque te estoy diciendo que México
¿a qué le tiras cuando sueñas
está
mexicano?
Lo que
¿mensajes?
Le toca.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información, comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en X, @ Ruiz Gil.
Estamos aquí de regreso 31 minutos después de la hora. Este fin de semana en la sala de Nezahualcóyotl, un gran concierto. Va a estar el gran guitarrista español, joven pero grandioso. Todos los medios importantes, toda la crítica importante del mundo. Dice que Pablo Sainz Villegas es muy chocante decirlo, el sucesor de Andrés Segovia, por ejemplo. Yo creo que cada gran intérprete, y tú no me dejarás mentir porque tú eres compositor, cada gran intérprete llega y establece su sello y ya no es sucesor de nadie.
Pues sí.
¿No? Y yo creo que Pablo va en ese camino y va. Y va a estrenar una obra de Márquez que se llama Místico y Profano. Vale la pena. Es el sábado en la noche y el domingo al mediodía en la sala de Nezahualcóyotl. Y por el Zoom nos acompaña Pablo Sainz Villegas. ¡Hola, Pablo!
Muy buenas tardes, querido Eduardo. Un placer estar aquí con todos vosotros.
Oye, están hablando muy bien de ti, ¿eh? En todos los medios, una crítica tuya que te escribieron en el New York Times que me impresionó mucho.
Pues es un regalo cada vez que hay una crítica, una respuesta a esa música a través de una emoción, pues para mí es un regalo. Al final, mi propósito como músico es emocionar, es inspirar a las personas y que el público que escucha mi música pues está viendo reflejada la mejor versión de ellos mismos, ¿no? En la guitarra, en la música y bueno, pues en el arte al final y al cabo.
Este fin de semana va a estrenar el concierto de guitarra y orquesta de Arturo Márquez, Místico y Profano, y a mí lo que me llama mucho de esto es que has estado ensayando con la Orquesta Nacional, con el maestro Márquez. Entonces a mí, así, yo tengo grabaciones de conciertos y música donde el intérprete lo estrenaba, ¿ves?, bajo la conducción del autor, del compositor, o sabías que ahí había estado el compositor diciendo lo que él pensaba. Es una experiencia única.
Lo es. Qué fortuna a poder compartir eso, ¿no? En la música clásica estamos acostumbrados a tocar Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, uh-huh. y todos ellos compositores que fueron grandísimos, que aportaron tanto a la historia de la música, pero los conocemos a través de su música, no a nivel personal, ¿no? Aunque la línea de la música y su voz como ser humano sea muy, muy fina. Y este es el caso, el tener la dicha no solamente de que esté participando de los ensayos el maestro Márquez, sino también de que el concierto místico y profano es el resultado de un encuentro entre dos artistas que se admiran mutuamente y en ese reflejo mutuo pues sale este concierto que es precioso y celebra pues estas dos culturas, ¿no? La mexicana y la española, que realmente son parte de quien soy, y también una admiración que tiene Márquez por España, y la guitarra como un instrumento puente, un instrumento que unifica toda la idiosincrasia musical de estos dos países, ¿no? Y tan arraigada al folclore y a la tradición.
Este concierto de fin de semana, a ver, tú ya has interpretado conciertos, has dado conciertos con la Filarmónica de Nueva York, con la Filadelfia, con Chicago, con Múnich, con la Nacional de España, y este fin de semana es con Minería. ¿Cómo te sientes con esta orquesta?
De maravilla, ya tengo una relación de varios años que he tocado con ellos, y la verdad que es una orquesta de primerísimo nivel y con un compromiso liderado por el maestro Carlos Miguel Prieto. Uh-huh. Y realmente es una exploración de las partituras muy personal, muy emocional, y ese compromiso humano y ese compromiso emocional es lo que hace que la música trascienda, ¿no? Trascienda a lo que es la música propiamente y llegue al patrimonio emocional de las personas, que la gente se emocione, ¿no? Que esté así con la piel de gallina, como decimos en España, y que se emocione. Al final la música es una experiencia que unifica la condición humana, es la expresión de las emociones, y en ese sentido pues ahora más que nunca necesitamos este tipo de experiencias, ¿no? Que nos recuerdan lo que somos en esencia, y lo que somos en esencia somos seres humanos con una capacidad extraordinaria de sentir, de disfrutar y de compartir.
¿Cómo ha variado tu enfoque hacia este concierto de Márquez desde que viste la partitura por primera vez a que ahora la has estado ensayando con el propio compositor?
Muchísimo, y eso forma parte del proceso creativo del intérprete, ¿no? Cuando te acercas a una partitura por primera vez, es esa exploración de conocer, como cuando estás conociendo a una persona por primera vez, ¿no? Entonces vas descubriendo toda la estructura formal de la pieza y vas descubriendo todas esas sorpresas que el compositor va escondiendo entre nota y nota, por allí, por allá, y poco a poco en ese proceso la vas haciendo tuya. Uh-huh. Y ese es el momento mágico, ¿no? Donde el proceso emocional del compositor cuando compone la obra se empieza a enriquecer con el proceso emocional del intérprete, y ya el proceso creativo se completa cuando se comparte como un público, como testigos de esa creación, ¿no? Entonces, para mí, el propósito último de mi profesión y de la música y de tantos años dedicados con pasión y entrega a la música es el público. La música le pertenece a la gente, es a todos vosotros, y es vosotros sois los que dais un sentido muy especial a cada nota que toco.
Y por eso cada interpretación es única e irrepetible, aunque tú seas el ejecutante, ¿no?
Así es. Cada concierto, aunque toques la misma pieza musical, es una experiencia única y repetible, porque el público con su presencia está creando ese espacio artístico conmigo, ¿no? Uh-huh. Y es ahí donde, a través de la música, me dan una oportunidad de echar un vistacito así en el alma de todas esas personas, ¿no? Y eso es una caricia de divinidad cuando estás en el escenario. Y al final la música y el arte en general representa esa expresión no dual de la experiencia humana, que te puede gustar más o menos, pero es una expresión de verdad, ¿no?
El mundo está lleno de intérpretes muy jóvenes. tú eres uno de ellos, en el piano, en el violín, y ves un cúmulo de artistas muy jóvenes con un virtuosismo que los expertos dicen nunca antes vista, este virtuosismo, tal es porque hay más tecnologías para aprender a dominar el instrumento, hoy una computadora te puede dar consejos, etcétera, etcétera. ¿Te sientes parte de este grupo?
No, realmente no. Creo que sí que estoy de acuerdo contigo que el desarrollo técnico de los instrumentos, en todos los instrumentos, realmente está a un nivel extraordinario. Yo creo que en el mejor momento de la historia. ¿Por qué? Porque ha habido una evolución en las metodologías, en las estrategias, en cómo enseñar y practicar la técnica. Pero realmente, para mí, en el proceso creativo, la técnica es la base de una pirámide, que la necesitas para poder llegar al otro nivel, y que es la expresividad, la musicalidad, las emociones. Y por último, las emociones te van a abrir una puerta a expresarte quién eres tú como ser humano. ¿Cuál es tu voz? ¿Cuál es tu verdad? ¿Qué quieres compartir al público? ¿Y cuál es tu propósito tocando la música? Y para mí ese es el verdadero reto de muchos de estos jóvenes músicos, no quedarse en la base técnica, sino que la base técnica sea un medio para expresar musicalmente y, por último, para conocerse a uno mismo y al final salir al escenario y compartir una visión del mundo que es única a ti. Y eso solamente lo puede hacer la introspección de años y años mirando hacia adentro a través de la música.
Por último, ¿qué le dices a aquellas personas que dicen que no hay nada como el violín, el cello y el piano? ¿Qué les dices? Que a veces como que dicen, ¡ay, la guitarra! No, no, no. Defiende tu instrumento por último, Pablo.
La guitarra es el instrumento de la gente, es el instrumento más democrático del mundo, es el instrumento, es la voz ancestral de los pueblos. Y el más versátil, que se expresa en tantos estilos, desde la música clásica, el flamenco, el folclore, el jazz, incluso el pop. La guitarra es el instrumento más cercano al corazón de las personas y realmente tenemos un repertorio precioso y maravilloso para emocionar. Y ese es el objetivo de la música. Y la guitarra, como tantos y tantos poetas la han descrito, la guitarra habla, la guitarra llora y la guitarra ríe.
Y más si está en manos. Y más si está en manos. A ver, concluye. Pero no te oí lo último.
Que solamente los poetas han dedicado estas palabras a la guitarra.
Bueno, y una guitarra en buenas manos, ¿no? Pablo, te veré el domingo. Sí. Me va a encantar saludarte.
Un placer. Gracias.
Gracias. Pablo Sainz Villegas, lo pueden escuchar en vivo, y a color, el sábado y el domingo en la sala de Nezahualcóyotl con la Orquesta de Minería. El sábado es a las 8 de la noche, el domingo al mediodía, escojan el mejor horario. Ahí están los boletos. O sea, ¿dónde venden boletos, no? Sí. Vamos a los mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en X. @radio-fórmula.
Aquí estamos de regreso. Hoy la música es porque es 4 de julio.
Así es.
Un aniversario más de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Y la música la escogió Venus.
Así es.
Yo te voy a encargar otro viernes que te toque la música, que sea el Día Nacional de Mozambique. Nos traigas música de Mozambique.
Es que coincidió.
Oye, en África hay movimientos musicales fabulosos.
Sí, sí. Hombre, hay música increíble en
claro,
África.
Me ve Giselle, ¿cómo que en África? No, Giselle Escalante. No, estamos muy lejos de África y a veces no sabemos ni lo que hay de música en México, menos. En África hay movimientos súper de avanzada en música, cuidado, increíble. Pero en fin, vámonos al tema de nuestros avatares virtuales.
Sí.
A ver, Bernardino. Yo no he hecho, creo que nunca he hecho un avatar
ritual. Por ahí nos hicieron la otra vez uno aquí que nos mandaron a todos.
¿Quién nos los mandó? ¿Alguien nos mandó?
Mitch, si no me equivoco.
¿No fue Guillermo Hernández?
No. No sé, pero fue Mitch. A mí no me gustaron.
Los avatarcitos que nos enviaron, sí.
A mí no me gustan.
O sea, nuestras fotografías lo hicieron avatares a cada uno de todos nosotros. Nos los enviaron, ¿no? Entonces, tú pensarías que ese avatar es tuyo, tuyo, propio, tuyo.
¿No? ¿Cómo va a ser mío? Yo no lo hice.
No, pero
no lo hice,
imagen,
no lo registré,
con tu
nada.
Imagen, con una fotografía, aunque lo que sea registrar, supongamos que vas hoy a derechos de autor y quieres registrar ese avatar. La Corte dice, ha sacado una resolución. Justamente,
¿cuál Corte?
La Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¿Todavía están ahí estos?
Hasta septiembre.
Ah, ya.
Hasta septiembre y viene
que
un cambio.
Parece
septiembre.
Que no estaban haciendo nada durante un buen rato, ¿no?
Pero siguen ahí, Eduardo. Ah, esto les queda julio y agosto. En septiembre se van los ministros y vendrán nuevos, pero bueno.
Pero no, se quedan las tres ministras.
Se quedan tres ministras.
La medio lépera, la copiona y la otra que el otro día dijo algo tu cuata Loretta. Uh-huh. Algo dijo que me dijeron, ¿ya dijiste lo que dijo Loretta? Dije, no me enteré. Pero ya sabes, un chisme de la ministra. Pero en fin.
No supe.
Fue tu maestra, fue tu querida maestra.
Fue mi jefa.
¿Fue tu querida maestra y jefa?
Mi jefa en la Ibero, ella era la directora de Derecho y yo era un profesor de tiempo completo. Y debo decir que hizo muy bien su trabajo como directora de Derecho en la Ibero. Eso.
¿Alguna vez te imaginaste que iba a acabar de...?
No,
¿de seguidora de AMLO?
Desde el principio sé que estaba en ese movimiento. Desde el principio.
Bueno, nadie es perfecto.
Pero no sabía que iba a llegar a...
No es perfecto. Nosotros tampoco somos perfectos. Tenemos nuestras fobias, filias y ya. A ver, bueno, entonces, ¿qué
con mi avatar? A tu avatar, Eduardo, no es tuyo. Tú vas a derechos de autor, al instituto, lo quieres registrar y finalmente te va a decir en su momento con esta resolución que no es tuyo. Porque la inteligencia artificial que se ha desarrollado justamente, aunque tú la pagues, porque ya ves que hay muchos programas, etcétera, que hoy actualmente lo puedes pagar y generas un avatar, pues posteriormente dices, es mío, yo lo puedo utilizar, y si yo lo utilizo de alguna otra manera, pues tú me podrías en un momento determinado decir, te voy a demandar. Dice la Corte no, en principio, porque es de dominio público. Ese tipo de inteligencia artificial, independientemente que
haya utilizado... Más bien sería propiedad de la plataforma que creó la inteligencia artificial.
No, tampoco la propiedad, porque tú lo estás, en su momento, aunque lo estés pagando, y la propiedad lo está haciendo, la plataforma lo que te hace es el programa. Uh-huh. El programa para crear...
Que es propiedad de alguien.
El programa, pero no el avatar, en este caso, por ejemplo.
Pero el programa creó el avatar.
Sí y no. Lo que dice la Corte...
A ver, tú compones una pieza...
Bueno, esa es otra cosa distinta. Esa es cosa distinta.
Pues el avatar debe ser propiedad.
Pues se supone que no.
Del programa.
Pues se supone que no, Eduardo. Es de dominio público.
Es que lo que cuida la propiedad intelectual es lo que crea la inventiva humana. O sea, ese es por derecho patrimonial. ¿Qué quiere decir? Que las personas que generan a partir de su ingenio, su creatividad, eso es lo que resguarda esa parte del derecho. Y hay dos formas, ¿no? La parte como del derecho moral, es decir, nadie puede renunciar a su creación, algo que inventó, siempre y cuando lo registre. Y luego entonces está la parte patrimonial, que es, yo lo puedo, por ejemplo,
pero
en caso
esos
de Venus,
son derechos de autor,
claro,
en términos de literatura, en términos de obras,
de composición,
pero completamente distinto al avatar.
¿Y le habrán entendido los ministros a todo esto?
Pues yo me
porque ninguno ya es un... ninguno es pollito o pollita de primavera, ¿no? Como que ya... Quién sabe si la entiendan, ¿eh? Pero en fin.
Pero bueno, el hecho es que al final del día, Eduardo, este tipo de avatares que pareciera ser que son tuyos, que tú los creas en su momento determinado, que completamente hoy salen en muchos lugares, en las redes públicas, pues supone que no son tuyos, ¿no?
Ya
y
queda
es de
claro.
Dominio público,
ya queda
en principio.
Claro. Okay.
Eso es lo que hay.
A ver, esto viene una solicitud de un tipo que...
Una
se llame,
persona.
¿Cómo se llame? Que quiso intentar registrar un avatar virtual generado con IA.
Sí.
A ver... Él pudo haberlo generado con IA y llega y dice, lo hice yo.
Sí.
Como que la regó. No es que esté yo promoviendo que la gente sea mentirosa.
No,
pero él podría haber llegado y haber dicho, no, yo lo diseñé. ¿Cómo iban a saber que lo generó la IA?
Sí,
no se sabe en esa parte, pero ajá. Sí, Eduardo.
¿Hay forma?
Ay, claro, porque hay un código, sobre todo porque la IA, ojo, va a recuperar de imágenes, de todas las imágenes que tenga como cargadas.
Pero a ver, ya me lo hizo, a ver, ya me lo hizo la IA.
Ajá.
Pero te lo hizo.
Y yo le arreglo las cejas.
O sea, lo modificé.
Si ya no eres tú.
Si tengo las orejas del príncipe, del rey Carlos de España, de Inglaterra, me meto las orejitas. ¿no? Si estoy pelón como Venus, me pongo una melenota.
Como Venus, sí.
No, como tú. Me pongo una melenota.
Oye, a ver.
Entonces, ¿de quién es el avatar si ya lo transformé?
Tendrías que decir que es con co-creación de IA, ¿no?
No, es creación
aquí
tuya.
Aquí la corte te dice finalmente, en principio, aunque hayas utilizado tus fotografías.
No, ya, porque ya fue lo que hizo él. Dos veces.
Lo estoy diciendo apenas porque tú citaste a esta persona.
No estás contestando.
Te lo estoy diciendo, Eduardo, que
si
al final.
Yo le hago mucha transformación.
Es que ya no eres tú. Entonces ya no eres tú.
No, pero
todas las transformaciones que hagas.
No seré yo, pero se parece a mí.
Ah, bueno, ya no. Esos son puros supuestos, Eduardo. No, ya.
Yo lo que entendí fue lo que dijo Eduardo. Del fallo, yo entendí lo que dijo Eduardo. O sea, si algo es creado 100% por la IA, no puedes tú reclamar derechos, pero a partir de algo creado por la IA, a partir de lo cual tú construyas, claro, y hagas una obra,
es que es distinto, es, están confundiendo las cosas. No, estamos hablando exclusivamente de avatar ahorita, no estamos hablando de literatura,
estamos
ni
hablando
de obras,
de avatar,
ni de nada, lo que, de la avatar.
Como es que decía, no quieres entender.
No, más yo bien hago, que tú no lo entiendes, ver, y no lo comprendes, porque no puedes registrarlo ante el instituto de
autor.
Entonces ya
y lo transformo yo con mi creatividad, y queda una imagen modificada. Esa imagen modificada que partió de un avatar creado por IA, para mí ya no es una creación del IA, porque yo ya la transformé.
Y yo creo que sí se puede proteger legalmente.
¿Lo vas a registrar ante derechos de autor eso?
¿Por qué no?
Sí, pues te van a decir que no, lo siento.
No, si le lleva...
Vamos a echarle lana.
No, tú nunca pagas.
Si lleva la imagen,
yo tampoco voy a estar apostando cosas que finalmente la decisión judicial te está diciendo no.
Giselle, yo cuando estoy seguro de las cosas, apuesto.
Okay.
La gente que no está muy segura se esconde. Es que ya lo dijo la Suprema Corte.
Pero ya cuando pierdes, entonces vienes con las apuestas.
No, cuando pago. Cuando
mejor de una vez vamos a decirte lo que es clarísimo.
Ya lo dijiste 20 veces
y no
has convencido. A ver,
es que no vengo a convencerlos, Eduardo. Simplemente
no, porque creo,
pues, no los convenzo a los tres ni a nadie quiero convencer, sino simplemente lo que dice la ley es esto.
Sí, pero
si se están convencidos, vayan y registren su avatar a derechos de autor.
Que veas la ley bajo otra perspectiva.
No te lo van a dejar registrar
porque no es registrado.
Ya, vámonos.
¿Qué más quieres?
Vamos a divertir un poco.
Registren su avatar en derechos de autor.
Pero no nos van a dejar.
Registren.
A ver, Giselle, ¿qué nos recomiendas para este fin de semana? Puede ser un avatar de
Bernardino.
De Bernardino, vas a ver. Y lo voy a registrar.
Vámonos primero a una recomendación. Se trata del Museo Frida Kahlo. Y es que justo en julio, pues hay tres fechas muy emblemáticas relacionadas con Frida para celebrar. Es correcto, su nacimiento.
El domingo es un aniversario.
Es su aniversario. Y bueno, digamos que todo julio este museo va a dedicar para hacer diferentes actividades, talleres, algunas pláticas, algunas proyecciones.
Porque el 3 es aniversario de su muerte.
Es correcto.
Y el 28 es el aniversario de la apertura del museo.
Es correcto. Entonces, estas tres fechas son propósito para que este espacio, que aparte de la arquitectura y la Casa Azul, como también se le conoce, pues puedas disfrutar, pasear. Y además es un recorrido que, bueno, quienes no han ido lo van a disfrutar muchísimo. Y ahorita, como está curado todo, es justo para que vayamos como en una línea del tiempo, visitando un poco lo que ella fue, lo que ella hizo, y sobre todo recordar esta, pues yo le diría así, gran pintora mexicana, y que nos ha dado pues dos fenómenos muy grandes, que uno que es le llaman el fridismo, que tiene que ver con el análisis, y el otro es el fridomanía, ¿no? Que lo vemos estampado hasta en ropa, cosas de accesorios y demás. Y la segunda...
Esto es en la Casa Azul, la calle de Londres 247, en San Ángel, la colonia del Carmen. Colonia del Carmen y Coyoacán, sí,
correcto.
Sí. Porque la casa de Diego está en San Ángel.
La casa estudio, sí.
Es correcto. Y nos vamos a una segunda recomendación, y se trata de una exposición muy divertida, se llama Catarsis, Imágenes de la Lucha Libre, y esto es en el MUSA, este es el Museo de Artes de la Universidad de Guadalajara, allá en Guadalajara. Fíjate que a propósito del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, se montó esta exposición que estará hasta septiembre, y vale muchísimo la pena verla.
Es divertidísimo.
Como este fenómeno social ha sido parte de pues una tradición, asistencia, y bueno, hay un sinfín de fotografías, se hablan de más de 100 piezas, donde vamos a poder disfrutar un recorrido histórico a través de estas piezas visuales, y hay dos también por ahí más bien muestras plásticas que se han hecho a propósito de este fenómeno.
Es una cultura lo de la lucha libre,
por supuesto,
y da música, da películas, da cine,
claro,
da carteles extraordinarios. Bueno, hay una tortería ahí en el centro de la ciudad, junto a lo que era la fábrica tabacalera del Buen Tono.
Ok, ajá.
que entras y ya, todas las tortas tienen nombres de luchadores. Muy divertido, ¿no?
Sí, así es.
Hay varias de estas. Gracias, Giselle.
Un placer.
Me gusta lo que www.musaudg.mx para más información.
Así es.
Gracias.
Gracias.
Giselle buenas, Escalante.
Buenas tardes.
Beno Rey, gracias.
Eduardo.
Bernardo Espasa, ahí nos vemos. Yo soy Eduardo Ruiz Gil y nos vemos el domingo a las 9 de la noche. Estoy aquí en mi estudio y el lunes a las 4. Pásenle un bonito fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.